Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 23 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil bajarla, muy fácil instalarla y utilizarla también. Y en Duna.cl está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. También estamos en YouTube, en vivo y también en formato de podcast. Así que muchas alternativas para no perderse absolutamente nada de lo que transmitimos en Radio Duna. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Y también vamos a tener nuestra sección de los días martes. No solo hablamos de arte, sino que también de ciencia, en Duna Ciencia, junto a Francisco Aravena. Vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante. Tiene que ver con una investigación, un estudio realizado por el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que se llama, tiene la sigla Gero, Gero de anciano, digamos, sobre los beneficios de la dieta cetogénica, la famosa dieta keto, no de keto, sino que keto con K, keto o cetogénica, que es esta dieta alta en grasas. Y bueno, se ha descubierto que tiene una serie de beneficios para nuestro cerebro. Así que de eso vamos a hablar con dos interesantísimos invitados, el doctor Cristian González, bioquímico, y también el doctor Diego Acuña, que es también doctor en ciencias, en neurociencia específicamente. Bueno, parte de lo que tenemos como menú esta tarde aquí en Aire Fresco. Estaba mirando finalmente sí, tengo que reconocer que veo Twitter. ¿No les pasa que cada cierto tiempo como que les aparecen puras estupideces nomás en Twitter, pero realmente puras estupideces? ¿Qué sé yo? Un tipo que le hace una broma a una mujer con los ojos vendados y que como que está agarrando una cosa medio asquerosa, tonteras de los reality, una serie de realmente mucha. Y en entre medio aparece Elon Musk. Mensajes de Elon Musk. Hoy día tiene uno bastante desagradable, bastante ofensivo hacia Donald Trump, no, él es seguidor de Donald Trump, hacia Joe Biden. No sé si lo vieron. Aparece Joe Biden, o sea, aparece un señor, un anciano en un bote. Y dice algo así como: ahí va Joe Biden hoy día, una cosa así como remando en un bote, y le pone algo así como: bye Fredo. Y ese Fredo, aquí está, poor Fredo, pobre Fredo. Y se van a llevar a Joe Biden a pescar luego. Dice esto el 18 de julio y el 21, pobre Fredo, dice. Y ese Fredo se refiere, por lo que entiendo, porque esta palabra, este nombre apareció hace algún tiempo en otro contexto. Es como el Fredo era uno de los hermanos del Padrino, no de Don Corleone, digamos, sino que uno de los hijos de Don Corleone. Uno era Fredo, y era como el menos iluminado, digamos, o sea, el hermano tonto. Entonces, y así se usa esta palabra como una, obviamente, como una ofensa. Pero bueno, dejemos a estos personajes ahí haciendo lo que quieran. Bueno, cosa de ellos. Oye, en otra, esto es importante. Esto es una materia bien importante. Fíjense que el domingo pasado, anteayer, es decir, el 21 de julio, se registró la mayor temperatura de la atmósfera, digamos, la mayor temperatura atmosférica que se haya registrado jamás en la historia, o desde que se llevan los registros, por supuesto. 17,09 grados Celsius. Esto en promedio. No es que haya habido, porque aquí a lo mejor el domingo no hubo 17 grados. Dicen, pero si no, hacía más frío. Sí, hacía más frío, pero en otras partes hacía mucho calor. Y están efectivamente en una ola de calor en el hemisferio norte tremenda. En España, por ejemplo, ahí hay muchas advertencias a la gente, qué sé yo, bueno, en distintos países. Fíjense que, de acuerdo con el Servicio Copérnicus de Cambio Climático, que tiene datos desde el año 1940, nunca se había dado una temperatura tan alta. La mayor que se había registrado había llegado a los 17,08, ahora estamos 17,09. Es una centésima nomás, ¿eh? Una centésima, poquito, pero es una tendencia, porque esto fue registrado en julio del año pasado, la 17,08. Y ahora 17,09. Ah, dice, claro, no es estadísticamente significativa ni distinguible siquiera, pero estamos ahí en los registros más altos de los que se tenga memoria. Lo que dice Carlo Bontempo, que es el director del proyecto Copérnicus, o de este servicio Copérnicus de cambio climático, dice, lo que realmente impacta es lo alta, digamos, de la diferencia, lo grande de la diferencia entre la temperatura de los últimos 13 meses y las temperaturas históricas o los récords históricos anteriores. Estamos realmente en un territorio inexplorado y el clima, dice, la atmósfera sigue calentándose, así que vamos a ver probablemente nuevos récords quebrarse o romperse en el futuro. Ahí, por ejemplo, bueno, se indica, ¿no es cierto?, que en distintas partes del mundo, del planeta, se están registrando en este momento incendios. Por ejemplo, en Canadá han aparecido unos incendios muy importantes en las últimas horas, o sea, en los últimos días. Mortalidad que se ha ido haciendo incluso masiva, producto también de estos golpes de calor que las personas sufren, particularmente en hogares de ancianos, hogares de adultos mayores, qué sé yo. Dice que Seki Housefather, así se llama, que es un científico del clima y trabaja en un proyecto que se llama Berkeley Earth, que es un proyecto de recopilación de datos. Dice que este récord, este nuevo récord, es sin duda una señal muy preocupante, y que los últimos 13 meses han sido justamente como promedio mensuales, digamos, han señalado también récords. Por eso que estamos hablando, por lo que decía el otro especialista, de un territorio inexplorado. Y esto además hace que probablemente el año 2024 sea aún más cálido que el año 2023, el más cálido de toda la historia de la que se tenga registro. Así que estamos, tal como dicen, en un camino del que, bueno, no sabemos hacia dónde vamos a llegar. En otra materia, esto es una tonterijilla, pero bueno, puede servir para como dato, para que se lo comenten a sus hijos o hijas. No quiero sonar sexista, pero es muy probable que sea más bien las hijas, porque se trata de Hello Kitty. ¿Estoy siendo sexista? ¿Sí? ¿No? Sí, ya, bueno, da lo mismo. Esto se conoció hace un par de días, y saben que, bueno, Hello Kitty significa hola gatita, ¿no es cierto? Hello Kitty. Pero fíjense que el personaje Hello Kitty no es una gatita. ¿Sabían eso? No es una gatita. No. Yo estuve en Japón y tengo una hija que le gustan los gatos y le traje una Hello Kitty. Como que no se me ocurrió mucho, porque no hay. Había cositas, pero dije, bueno, pensando en una gatita. Y ahora sé que no es una gatita. Jill Cook, que es la directora de desarrollo de negocios minoristas de Sanrio es la compañía japonesa creadora de este personaje. Entre paréntesis, en México hay muchos locales de Sanrio. Me llamó la atención una vez que estuve en Ciudad de México y vi varios, así como, pero eran como locales. Había Hello Kitty, por supuesto, vendían y tenían, qué sé yo, pero además tenían como café. Entonces la gente llegaba ahí, básicamente adolescentes, niñas y adolescentes llegaban y se instalaban ahí, qué sé yo, era como un centro de encuentro. Bueno, dice que esta en realidad es una niña pequeña, nacida y criada en los suburbios de Londres. Hello Kitty es una niña. Tiene una mamá, un papá, una hermana gemela que se llama Mimi, que además es su mejor amiga, dice. ¿Y por qué se está hablando de Hello Kitty ahora? Porque cumple 50 años Hello Kitty. Es antigua. ¿Escuché vos? No. Parece que no me estoy imaginando, parece. Habló en el programa Today Show de la NBC. Y bueno, dio ahí algunos detalles, ¿no es cierto? Dijo que le gusta hornear galletas, hacer amigos, que tiene incluso un novio llamado Daniel. Hello Kitty pololeando. Pero claro, tiene bigote, ¿no es cierto? Y orejas de gato. No es culpa mía, tiene cara de gato. Bueno, en todos los colegios yo creo que siempre hay un come gato, ¿no? Uno con cara de gato. ¿Se acuerdan de come gato el personaje de Condorito? En mi colegio por lo menos había un come gato. Y se parecía harto el come gato. ¿Lindo? No, lindo no era. ¿Pero quién era lindo en el colegio? Nadie. O sea, no, siempre había alguno que era más lindo, pero no se trataba de eso el colegio, no se trataba de buscar al más lindo, más bien de buscar al más feo. Su mensaje central, dice esta ejecutiva de Sanrio, es la amistad, la amabilidad y la inclusión. Y parte de lo que le ha ayudado a trascender fronteras, idiomas y culturas es que eso es comprensible para todos. Fíjense que cuenta BioBio Chile que el año 2014 una antropóloga, Christine Llano, fue curadora de una exposición dedicada a Hello Kitty que se realizó en Los Ángeles, allá en California, Estados Unidos. Y le dijo en ese entonces al diario Los Ángeles Times que cuando estaba preparando el catálogo de la muestra, ahí en el Museo Nacional Japonés, hay un barrio japonés en Los Ángeles, bien, bien interesante, dice que desde Sanrio, esta empresa, le aclararon que efectivamente el personaje no era una gata. Sanrio hizo esa corrección sobre el guión que hice para la exhibición. Hello Kitty no es un gato, es un personaje de dibujos, es una niña pequeña, una amiga, no un gato. Y claro, dice, nunca la hemos visto en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura de dos patas. O sea, efectivamente es una niña. Además dice, tiene su propio gato como mascota. O sea, Hello Kitty tiene de mascota un gato. Charming Kitty se llama el gato mascota de Hello Kitty. Bueno, cosas que pasan en el imaginario infantil y juvenil también en este caso. Oye, una última cosita muy, muy corta. Fíjense que, me llamó la atención esto, lo publica el diario Haaretz de Israel. Dice, don't say Israel. No dicen Israel, dicen Israel. Pero bueno, da lo mismo, don't say Israel, digámoslo así. Y dice que los principales museos de Israel que prestan algunos de sus trabajos, ¿no es cierto? Algunos de las obras que están contenidas en los museos, están pidiéndole a los museos donde se exhiben esas obras que no pongan el nombre del museo original en las etiquetas, digamos. Tiene un nombre específico eso. En España tiene. La otra vez lo dijimos, no me acuerdo cuál era el nombre. Un nombre específico, que es este cartelito, que se pone, y el nombre específico no es cartel, pero es este cartelito que se pone al lado de las obras. Una gran pintura y al lado dice, qué sé yo, Las Meninas. Autor, Diego de Velázquez. Así. Y bueno, y cuando son préstamos se dice obra perteneciente a tal museo. Y están pidiendo a que no pongan entonces el nombre de los museos, en el caso de los museos israelíes, para todos estos trabajos. Esto es algo que lo decidió, por ejemplo, el Museo de Israel. Su nombre no aparece en ningún trabajo que haya sido, en ninguna obra, digamos, que se haya prestado a museos extranjeros. Y es algo que están haciendo también otros museos desde los ataques terroristas del año pasado, de octubre, del 7 de octubre del año pasado. Esto obviamente por temor a represalias. Escuchemos a Rod Stewart con Infatuation.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya está con nosotros César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Aire Fresco. César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo. Hoy día, fíjate que voy a traer una exposición internacional, pero cercana.
¿Ya?
Porque no vamos a ir tan lejos, vamos a ir a Buenos Aires con una muestra en el Malva dedicada a un nombre que no va a sonar muy porteño, Yula Cosiche. Yula Cosiche es una artista que nació en el año 24. Esta exposición tiene que ver con el centenario de su nacimiento, pese a que ya murió hace unos años. Y es una artista, creo, muy, muy interesante por varias razones. Creo que la principal tiene que ver con que fue un adelantado en muchos sentidos, porque en cierta medida preconizó las problemáticas medioambientales que enfrentamos hoy día. No hay que gastarse mucho para describirlas, y él las resolvió, o más bien que las resolvió, se las planteó desde el arte. Un artista de origen húngaro que estuvo desde muy temprano vinculado a la abstracción rioplatense. Hay que decir que en Argentina, en Buenos Aires, pero también en otras ciudades de aquel gran país, se desarrolló una reflexión sobre la abstracción muy potente. Recordemos un nombre que es quizás más familiar del público. Julio Leparque es argentino, de Mendoza, de hecho. Y es uno de tantos artistas que desde el lenguaje abstracto desarrolló una propuesta personal que, en el caso de él, se posicionó internacionalmente. Cosiche tal vez es menos conocido que Leparque, pero no menos importante. De hecho, yo diría que paulatinamente es un artista que va despertando más y más interés, primero por la radicalidad de sus propuestas, por la persistencia con la que se mantuvo en ellas trabajando, y también por la originalidad formal que tienen muchos de sus trabajos. Esta retrospectiva que está en el Malva está curada, de hecho, por dos curadoras, María Amalia García, argentina, y una curadora fundamental en la historia del arte latinoamericano de los últimos 30 años, Mari Carmen Ramírez, una curadora que ha desarrollado su carrera desde Estados Unidos, ha estado a cargo de exposiciones muy importantes, particularmente vinculadas con la historia de la abstracción en nuestra región. O sea, si hay una curadora que ha releído y superado ciertos prejuicios en torno a la abstracción en Latinoamérica, es Mari Carmen Ramírez, quien ha hecho el esfuerzo de darle contexto a muchas obras latinoamericanas que normalmente eran leídas como derivativas. Este concepto muy despectivo que se usa en el mundo del arte para decir que un artista, una tendencia, un grupo de creadores simplemente replican con mayor o menor éxito tendencias que vienen de otra época o de otro lugar. Y normalmente frente al arte latinoamericano abstracto se decía, esto es como un derivado, una copia de Mondrian, de Kandinsky.
¿Puedes explicar eso, el tema que los artistas latinoamericanos no alcancen en el mercado del arte precios? O sea, hay algunos que alcanzan precios altos, ¿no es cierto? Tenemos Botero, Mata también, en el caso de Chile, hay varios que sí, ¿no es cierto? Llegan a precios muy importantes, pero comparado con los artistas europeos
o norteamericanos
también,
estadounidenses, para ser más preciso aún.
Exacto.
Bueno, yo creo que básicamente, y eso es algo que muchos críticos han abordado y estudiado teórico, es geopolítica nomás. O sea, el mercado del arte en muchos sentidos ilustra también las posiciones que los respectivos países a los cuales pertenecen los artistas ocupan en el campo político y económico mundial. Entonces, claramente la centralidad que todavía tienen hoy día los artistas norteamericanos o europeos frente, por ejemplo, a artistas latinoamericanos, en gran medida se debe a esa centralidad que sus propios países ocupan en la geopolítica, ¿cierto?, y la economía mundial.
Sí, probablemente eso sea, en la cultura se ha roto en muy, muy pocas oportunidades.
Exacto. Hoy día estamos viendo una mayor apertura.
Sí, también la literatura. Si uno piensa en García Márquez, en nuestra Isabel Allende y en algunos otros escritores,
claro,
de alcance absolutamente universal.
Claro, pero que en algún momento también fueron leídos García Márquez como una especie de versión latinoamericana de Faulkner.
Entonces
ahí hay instalado justamente una serie de juicios que, por defecto, cualquier cosa que viniera de Latinoamérica o tenía que ser exótica y dar cuenta de todos los prejuicios respecto de qué tenía que ser la cultura latinoamericana en esos contextos, o simplemente se veía con cierta condescendencia como una ilustración algo desfasada de algo que se había hecho en el mundo europeo, las de las vanguardias o norteamericanos. Y justamente Mari Carmen Ramírez ha hecho, como otros historiadores del arte latinoamericano importante, el ejercicio de presentarle a la audiencia europea, norteamericana, nuestro arte, explicando el valor en su propio contexto. Porque muchas obras que aparentan ser derivativas no son más derivativas que la obra hecha por un norteamericano o un europeo a quien no se le hace esa crítica, y se lo acepta y se lo valora, y económicamente eso está retribuido, y sin embargo los artistas latinoamericanos están muy por debajo de esa cotización cultural y, para qué decir, económica. Entonces, ella, podríamos resumir, ha hecho el ejercicio de poner en valor, con todo lo que eso significa, la obra de muchos artistas, incluido, por ejemplo, Yula Kosice, un artista que es muy relevante, yo lo decía, primero por todo lo que aporta dentro del campo de la abstracción, a releer y ampliar, por ejemplo, los lenguajes constructivos. Cuando decimos constructivos, aquellos artistas que trabajan con los mismos materiales, por ejemplo, que aparecen en la arquitectura o en el diseño, y los utilizan de tal manera que proponen objetos que funcionan como reflexiones sobre la espacialidad, sobre la tecnología, sobre la luz, pero sin tener la funcionalidad de un objeto de diseño y arquitectura, y sin reproducir ciertos clichés de la tradición abstracta. Por lo tanto, planteando un lenguaje nuevo. En ese sentido, Yula Kosice puede conversar muy bien con el constructivismo, por ejemplo. Hablemos del constructivismo ruso. Y quizás la etapa más original, que está ilustrada en esta exposición, en una sala dedicada íntegramente a ella, es una etapa en la que Kosice, una etapa larga porque él la fue desarrollando en paralelo a toda su producción, en que él medita y construye un proyecto de ciudad utópica, la ciudad hidroespacial.
Yeah.
O sea, imaginar una forma de vida que se dé en el espacio y que conjugue la relación con el agua y con el cosmos. Esa era la bola que él se proponía. Yeah. Una bola prácticamente de ciencia ficción.
La
boladita.
La
media boladita. Sí. Que suponía, él incluso, y esto es lo curioso, cuando uno lo ve hablando, y hay muchos videos que ustedes pueden consultar en internet, en YouTube, cuando uno lo ve hablando, él habla no desde la fantasía, o sea, él supone que puede llegar a existir la tecnología que permita, o que permitiera, llegar a materializar estas utopías.
No, son fantásticos esos visionarios, ¿eh? Porque finalmente uno podrá decir, no, el tipo, la voladita, ¿no es cierto?, está medio loco, pero son esas personas las que tiran la pelota lejísimos, ¿no es cierto?, tan lejos que ya la dejamos de ver, pero en algún minuto nos empezamos a acercar.
Exacto.
Y son los que señalan el camino.
De hecho, un artista argentino que ha hecho una reflexión sobre eso mismo que estás diciendo tú en respecto a Kosice es Tomás Saraceno, un artista que hace unos espacios tridimensionales, habitables, que replican muchos conceptos constructivos, por ejemplo, de la araña, que él estudia pacienzudamente las telas de araña y crea habitáculos en árboles, dentro de los mismos museos, en los cuales la gente puede instalarse y que tienen plena funcionalidad. Y uno de sus referentes más importantes es justamente Kosice, que no es único, y eso es interesante, porque desde Latinoamérica Kosice coincide, por ejemplo, con Constant, autor de un proyecto de ciudad utópica que se llama New Babylon, que tuvo una retrospectiva el año 2016 en el Reina Sofía. Y New Babylon era un proyecto que, al igual que el de Kosice, se plantea las formas de vivir en un mundo cuya, digamos, características han mutado por la intervención del hombre, se ha vuelto casi inhabitable y hay que proponer soluciones. Y New Babylon es como una especie de ciudad suspendida, porque ya en la Tierra no podemos vivir, y se crea una forma extendida en el planeta en la que los seres humanos pueden deambular libremente, sin fronteras. Cosa que también está en esta obra de Kosice, que, como vemos, es un artista de vanguardia que posiciona a Latinoamérica desde una reflexión que en general nos parece ajena, que es la de la ciencia y la tecnología. Así que por eso y por más, si ustedes están en Buenos Aires o si han pensado en ir, péguense una vuelta por el Malba porque es imperdible.
Y el Malba mismo es imperdible, ¿no?
El como Malba mismo es imperdible.
Ha sido, se ha convertido en uno de los puntos turísticos importantes e imprescindibles de Buenos Aires.
Totalmente.
Don César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Urifondo es presentado, como ustedes saben, por Fundación Actual. Y es hora de decir un par de cosas muy fundamentales. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Queda poco para que comiencen los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Del 25 al 28 de julio en tu Patio Outlet más cercano. Más información en patiooutlet.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve como lo hicimos nosotros hace algún día, ¿o no? Paula Frederick, que está por ahí también, disfrutó de la nieve. Son experiencias únicas realmente en un entorno espectacular. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma.
En Duna, la artista mexicana Frida Kahlo. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Mi ventaja, sin duda, fue mi constancia, sumado al apoyo de mi equipo. Su preparación y visión me hicieron sentir seguro en cada partido. Y cuando pienso en mi futuro, quiero lo mismo. Un equipo experto. Por eso elijo Cuprum. La ventaja de elegir Cuprum.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que demuestra que la electromovilidad es una alternativa viable para los deportes de motor, completó en Escocia la segunda fecha de su temporada 2024. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Sainz XE Team, compuesto por Laia Sanz y Fraser McConnell, se mantuvo en el podio todo el fin de semana de carreras al obtener 2 segundos puestos que lo mantienen en la terna de candidatos al título de esta competición. Escocia fue sede para mostrar a los aficionados del motor un ejemplo de transición energética, ya que la carrera se disputó en una antigua mina de carbón que fue reconvertida en una central hidroeléctrica de bombeo y también alberga un parque eólico. La próxima parada de la Extreme E será la isla italiana de Cerdeña. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
en todas las señales de Duna. Esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, tenemos de vuelta ya a Francisco Aravena. Pancho, qué gusto. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, Polo. Voy a tomar solamente 30 segundos para dar las gracias por todas las manifestaciones de cariño que y hemos recibido como familia en estas semanas, en estos meses, y a ti particularmente y a todo el equipo de la radio. Eso.
Vamos a lo nuestro, que es reinteresante y tiene que ver con, o sea, la mirada a este tema en general es bastante distinta, porque hay miles de dietas,
claro.
y van pasando como van llegando modas, ¿no es cierto? Se van sustituyendo unas a otras, y en algún minuto fue la dieta cetogénica.
Claro.
Esa fue la que estuvo de moda, no sé si está todavía.
Claro, una de las alternativas que te promocionan, digamos, ya sabremos científicamente cuánta base tienen, pero el trabajo de nuestros invitados de hoy tiene que ver con esta dieta, pero en los efectos en el envejecimiento, particularmente del cerebro, particularmente de cómo el cerebro puede, y las células, las neuronas pueden extraer su energía de mejor manera, que es un proceso que se va deteriorando a medida que envejecemos. Estamos hablando de Cristian González Villot y Diego Acuña Catalán, quienes son investigadores del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, GERO, que se ha caracterizado, de hecho, este centro por hacer estudios en distintas cohortes, en distintos niveles, además, buscando también incidir, Cristian, en las políticas públicas, ¿no? Ha dado mucho input en general, GERO, para informar políticas públicas en un tema que nos compete a todos y que evidentemente se va a ir poniendo cada vez más en la urgencia de la salud pública, como es el envejecimiento de la población. Particularmente este trabajo que ustedes hicieron tiene que ver con la dieta cetogénica, como decía Polo, y en la capacidad de finalmente, voy a decirlo en términos burdos, digamos, envejecer mejor, ¿no? Que el cerebro funcione mejor a medida que envejecemos gracias a nuestra alimentación, ¿correcto? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el trabajo lo que demuestra, si uno tuviese que contarlo así, pero en muy pocas palabras, es el efecto que tiene aplicar esta intervención nutricional siguiendo un protocolo de intermitencia, no es continua, sino que se alternan entre ciclos de la dieta cetogénica y una dieta control. Y esto tiene un efecto positivo sobre la mantención de las capacidades funcionales del cerebro durante el envejecimiento. Por lo tanto, nuestra interpretación es que la dieta no está revirtiendo daño una vez que el daño se produce, sino que lo que hace es impedir que el daño aparezca, es decir, ralentizar el deterioro que es consustancial al envejecimiento.
Ahora, cuéntanos un poco del estudio mismo, cómo fue realizado, algunos de los detalles, digamos, de esta investigación. A ver si Diego nos puede contar acerca de eso.
Sí, bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Este trabajo deriva de, yo diría, en los últimos 20, 30 años en el campo de la gerociencia. Se ha intentado entender cómo nuestro cerebro envejece, en primer lugar. Uh-huh. Si uno se pone a pensar aquellos rasgos de envejecimiento, particularmente en el cerebro, como asociado a las demencias, al Alzheimer, al Parkinson, el principal factor de riesgo y algo que se encuentra en común es que ocurre en el envejecimiento. Entonces, buscando estrategias en cómo se podrían prevenir o atenuar estos efectos, como bien decía Cristian, ha surgido con harta fuerza en el campo en el último tiempo intervenciones nutricionales como la dieta cetogénica. Nosotros en la Universidad de Chile desarrollamos una colaboración en el marco del proyecto FONDAP GERO con investigadores en Estados Unidos que lideran estudios con dieta cetogénica en el contexto del envejecimiento, y a partir de ahí diseñamos un proyecto que consiste, como bien decía Cristian, administrar esta dieta a animales, en este caso envejecidos. Un aspecto súper importante a destacar en este estudio es que la gran mayoría de las investigaciones previas en dieta cetogénica en el contexto de envejecimiento se comenzaban en modelos animales cuando estos animales tenían edades intermedias de vida. Entonces, una de las grandes preguntas que emergió en esta investigación es, bueno, ¿qué sucede cuando, en el caso que nosotros administráramos esta dieta, cuando los animales están más envejecidos?
Si es que y eso es un envejecimiento natural de los animales, no es que estén intervenidos para que estén más envejecidos,
¿correcto? Es un envejecimiento natural. Yeah. Hay otros modelos también en donde se induce Alzheimer o otras patologías, pero la pregunta acá era ver si es que en este envejecimiento natural, cuando nosotros administrábamos la dieta, esta dieta era capaz de generar cambios a nivel cognitivo.
¿Y cuán transferible, Cristian, son en general, cuando hablamos de neurociencia, las conclusiones que sacamos de modelos animales a lo que nos interesa, ¿no? que a una eventual prueba clínica y finalmente las conclusiones que saquemos respecto del envejecimiento humano? Porque uno entiende que no es tan sencillo hacer una prueba clínica con esto, en humanos, ¿cierto? Porque no puede estar jugando con las personas a ver si envejecen mejor o peor, digamos, en el largo plazo, ¿cierto? Es más difícil diseñar pruebas que nos den resultados finalmente que nos lleven a un mejor conocimiento. Entonces, ¿cuánto nos aproximan las pruebas en modelos animales?
Bueno, la prueba en el modelo animal es una aproximación que es muy seria, muy exhaustiva para conocer detalles de la biología del envejecimiento, en este caso del cerebro, y el escalado hacia los humanos es algo que está en discusión. De hecho, es una derivada plausible de nuestro estudio. Sin embargo, no es tan directa y no es solamente aplicarla tal como se hace la intervención en humanos. Y hay dos consideraciones que a lo mejor es bueno mencionar. La primera tiene que ver con que cuando hacemos estos estudios en animales de laboratorio, estos animales son virtualmente genéticamente idénticos. Y además, viven todos alimentados de la misma forma, en las mismas condiciones, bajo los mismos ciclos de luz y oscuridad, alimentados ad libitum, con un exceso de alimentación, y por lo tanto hay una variabilidad que es muy pequeñita, que es muy diferente al caso de los humanos, porque los humanos somos genéticamente mucho más diversos, por razones obvias. Esta cepa de ratones además es una cepa que se llama inbred, que se cruza consigo misma solamente, entonces hay una muy pequeña variabilidad genética y nosotros no tenemos esa variabilidad genética, y además, y quizás mucho más importante, todos presentamos hábitos de vida que son muy distintos unos de otros. Por lo tanto, un dato obtenido en un modelo animal para llevarlo al humano, habría que hacer un estudio que controlara muchísimas variables como para pa poder hacer esa aplicación. Y la segunda consideración que también es relevante es que la forma de inducir cetosis, que es lo que hace la dieta cetogénica, a partir de la dieta cetogénica podría tener efectos que sean nocivos cuando son aplicados crónicamente sobre los humanos, sobre todo en personas envejecidas. Y para bypassar eso, actualmente se está estudiando exhaustivamente cómo entregar las moléculas químicas que se producen durante la dieta cetogénica, que son los cuerpos cetónicos. Es decir, si nosotros encontramos una forma directa de administrar cuerpos cetónicos en lugar de inducir la dieta cetogénica, podríamos quedarnos con la parte buena de la dieta y dejar de lado la parte mala. Entonces, esto es un área que está en investigación. Hay limitaciones también respecto a esta área que si quieren podemos comentar más adelante, pero yo diría que para aplicarlo directamente en humanos, hay estos dos elementos que son que yo acabo de escribir son, uh-huh, son centrales de ser resueltos.
Estamos conversando, le recuerdo, con el profesor Cristian González Villó, el doctor Cristian González Villó, a quien escuchaban recién, y también con el doctor Diego Acuña Catalán, a propósito de esta investigación que tiene que ver con los beneficios de la dieta cetogénica en el cerebro. Ahí sería interesante, Diego, a ver si nos puedes explicar un poco en términos de funcionamiento del cerebro a partir del origen o el tipo de energía, digamos, que está recibiendo, porque es finalmente las neuronas operan, ¿no es cierto?, a partir de energía. Esa energía viene de la glucosa, según lo que entiendo. ¿Cómo se produce, en el caso de la dieta cetogénica, esa administración de energía? ¿Cómo el cerebro encuentra esa energía?
Sí, mira, para poner un poco en contexto, normalmente, o lo que uno ve la amplia mayoría de las personas que consumen alimentación diariamente, siempre vemos un componente de carbohidrato. Uh-huh. Por ejemplo, está contenido, ya lo hemos mencionado otras veces, en las papas, o lo hemos visto en el arroz, por ejemplo, comidas que uno normalmente consume. Entonces, los carbohidratos, al ser consumidos o ingeridos en nuestro organismo, se convierten en glucosa, y esa glucosa termina siendo la fuente de energía para nuestras neuronas. En etapas tempranas de vida, y yo diría medianía de edad, cuando somos jóvenes, nuestro cerebro y nuestras neuronas captan la energía y la glucosa de una forma súper eficiente. Eso permite que podamos tener buena memoria, que podamos tener un funcionamiento cerebral adecuado. Sin embargo, hay estudios ya bien robustos en cuanto al metabolismo de la glucosa se refiere, que cuando nos hacemos viejos, a nuestras neuronas les cuesta más captar esa glucosa. Entonces se produce una condición que se llama como hipometabolismo cerebral. Entonces, las neuronas tienen que seguir ejecutando sus funciones a través de la sinapsis. Necesitan mantener y sostener esa red, y para ello requieren altas demandas de energía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revertir esta condición en la cual el declive energético se hace más pronunciado a medida que envejecemos? Bueno, ahí está la alternativa de proveer a las neuronas de un combustible, una fuente de energía alternativa, que son los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, como mencionaba Cristian, derivan entonces o se obtienen a partir de la ingesta de dieta cetogénica. ¿Y cómo obtenemos los cuerpos cetónicos? Porque la dieta cetogénica tiene la característica de que es muy baja o prácticamente no tiene carbohidratos. En ese caso, nuestro organismo, al no tener carbohidratos para generar la energía, como comúnmente lo hace, utiliza ácidos grasos o grasas del organismo para generar un fenómeno que se conoce como beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces, a partir de las grasas, se sintetizan los cuerpos cetónicos en el hígado, y estos cuerpos cetónicos viajan a todas las células de nuestro organismo, y en especial al cerebro, que es el órgano de interés en el cual estamos enfocados nosotros.
Y esos cuerpos cetónicos se convierten entonces en la fuente de energía.
Exactamente. Entonces podrían eventualmente, o lo que hemos visto hasta ahora en la investigación que estamos desarrollando, es que podría significativamente atenuar ese declive en la energía que captan las neuronas dependiente de la glucosa.
Y concretamente, ¿qué mejoras se observaron en los modelos animales estudiados y cómo las podríamos hipotéticamente transferir o traducir al proceso de envejecimiento humano? Insisto, obviamente todas las pruebas pendientes, pero ¿qué nos indican un poco?
Sí, yo diría que uno de los aspectos bonitos del trabajo este que acabamos de publicar es que analiza el efecto positivo de la dieta cetogénica y de los cuerpos cetónicos sobre la función de un organismo en distintos niveles. Porque nosotros lo primero que hicimos fue hacer test conductuales de animales envejecidos en donde había un deterioro cognitivo en pruebas estandarizadas que sirven para medir memoria y aprendizaje, y vimos que esos test mejoraban al momento de hacer la intervención. Por lo tanto, esa mejora en un test conductual es un muy buen proxy de que el órgano está funcionando bien. Entonces, lo segundo que hicimos fue ya no con los animales vivos, sino que extrajimos el cerebro, preparamos rebanadas del cerebro y fuimos a medir la electrofisiología, es decir, las propiedades eléctricas, y si las neuronas podían responder a estímulos eléctricos en la forma de una potenciación sináptica, que es como se denomina esto. Y lo que observamos es que, de nuevo, cuando comparamos rebanadas de animales envejecidos tratados con dieta cetogénica, la respuesta de potenciación era mucho más robusta que la de dieta control. Y de hecho lo comparamos con ratones de 2 meses, que son ratones muy jóvenes. Nosotros trabajamos con ratones de 24 a 28 meses. Y si bien la potenciación no alcanzaba los niveles de un ratón de 2 meses, que es muy joven, sí era subjetivamente y objetivamente mejor que la del animal control. Por lo tanto, teníamos una prueba conductual, una prueba electrofisiológica. Posteriormente fuimos a mirar si había cambios en la arquitectura del cerebro, porque también la idea detrás de esto es que la mantención de las capacidades del cerebro tienen que ver con que la red neuronal estructurada sea muy robusta, es decir, el número de conexiones, por decirlo en sencillo. Y lo que fuimos a ver es que la complejidad del árbol de las dendritas de las neuronas de los animales tratados con dieta cetogénica era mucho mayor que aquello de la dieta control. Y lo último que hicimos entonces fue para entrar ya en la escala más molecular, y por lo tanto partimos de sistemas a moléculas, es mirar en el cerebro de estos ratones si había un cambio en un tipo de macromolécula que es muy relevante porque son los que ejecutan las funciones, que son las proteínas. Entonces fuimos a mirar el proteoma y vimos que la dieta cetogénica induce cambios en el proteoma de estos animales, y algunos de estos cambios son consistentes con mejoras que han sido descritas y con el aumento en la cantidad de proteínas que también sabemos que son neuroprotectoras. Por lo tanto, yo te diría que es una parte de la belleza del trabajo, ¿no es cierto? Que partimos desde un sistema hasta la molécula y encontramos un continuo que nos explica en realidad por qué las capacidades se preservaron.
Cristian, hablaba de los efectos positivos y también algunos efectos negativos de esta dieta. ¿Eso estamos hablando a nivel cerebral también?
No estamos hablando a nivel cerebral. Los efectos que se han descrito por la utilización crónica de esto tienen que ver con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque en el fondo tenemos mucho más colesterol y mucho más ácido graso dando vuelta. Uh-huh. Y también hay una gran sobrecarga sobre la función hepática, porque es ahí donde se están metabolizando todos los ácidos grasos.
Y yo quisiera agregar también, como mencionaba Cristian, que tenemos que entender que estamos hablando de contextos bien particulares. Dieta cetogénica en un contexto de envejecimiento. Claro. Entonces no es lo mismo pensar administrar dieta o para gente joven, el metabolismo cambia, entonces las respuestas celulares a este cambio en el metabolismo pueden ser distintas.
Sí, eso quería preguntar, porque cualquier persona escuchando puede hacer fácilmente la traducción de es buena la dieta cetogénica para un mejor envejecimiento, debería favorecerla en el fondo, pero no es tan simple hacer esa conclusión, ¿correcto?
No es tan sencilla, porque también es bueno recordar que hay estudios previos que intentaron hacer algo similar a lo que nosotros describimos, pero partiendo, como decía Diego, cuando los animales son muy jóvenes. Y el efecto beneficioso de la dieta cetogénica en los animales jóvenes no se observa. Y desde ahí viene nuestra conclusión de que en realidad, cuando en un organismo joven exuberante, cuando uno es joven, en realidad está para reproducirse, ¿no es cierto? Que es el.
Perdón, pero ¿qué es joven?
Necesitamos.
Es una pregunta filosófica.
Sí, es joven.
A nivel de ratones.
Ya.
pero si lo queremos llamar a escala humano, sería en la edad reproductiva.
Ya.
Cuando estamos en la edad reproductiva, los sistemas son súper robustos, porque en realidad lo que uno tiene que asegurar es perpetuar la especie.
Claro.
Y después que eso ocurre, hay un declive funcional. Entonces es en el momento en que ocurre el declive funcional en donde esta dieta tiene el efecto, porque ayuda a preservar las capacidades.
Y vamos a preguntar qué es edad reproductiva, pero yo
mejor no.
Quizás otra entrevista.
Mejor no meterse en ese terreno. Estamos conversando con el doctor Cristian González Villó y también con el doctor Diego Acuña acerca de esta investigación y estos descubrimientos en relación con la dieta cetogénica y sus efectos en nuestras capacidades cerebrales. ¿Qué viene ahora en términos de esta investigación? No sé si Cristian o Diego, quien quisiera.
Parto yo. Ya. mire, es
Diego.
Que, sí, lo que pasa es que si uno pone en perspectiva los cuerpos cetónicos, además de ser moléculas químicas que ejercen una función energética como habíamos conversado de proveer a las neuronas con el combustible este necesario para ejercer sus funciones, los cuerpos cetónicos también tienen otras funciones a nivel celular, como por ejemplo cambios a nivel epigenético, promover la expresión de genes, modular la función de ciertas proteínas. Entonces hay un cambio súper, hay un campo súper amplio en el cual uno podría centrarse. Entre otros efectos, cuando nos hacemos viejos aumenta el estrés oxidativo, y también se ha visto que los cuerpos cetónicos tienen un efecto beneficioso contrarrestando el estrés oxidativo y también la inflamación. Entonces, en particular hay, podría decir, un especial interés en mi caso, hablando por mí, de los cuerpos cetónicos en inflamación. Cuando nos hacemos viejos también, nuestro cuerpo se inflama, el cerebro no queda excluido de aquello. Entonces, ahí podría haber una proyección súper interesante de poder investigar.
Sí, yo puedo agregar algo más. Desde nuestra perspectiva, hay dos elementos que nos interesa entender a partir de ahora. El primero es una pregunta de biología muy fundamental, y es el efecto beneficioso que vemos por la dieta cetogénica en el cerebro. ¿Es un efecto que ocurre en algún tipo de célula específico, es decir, astrocitos, oligodendrocitos, neuronas, en todos ellos? Y por lo tanto queremos aislar un poco esa respuesta. Y lo segundo, que recordemos que esta es una intervención en donde a los animales se les alimenta con una dieta, y eso significa que el efecto que tiene la producción de cuerpos cetónicos tiene un efecto en el cerebro, pero también en el resto del organismo. Y nos interesa mucho entender si es que los efectos beneficiosos son autónomos del cerebro o podrían estar supeditados a un mejor funcionamiento de otros órganos dentro del sistema, y que eso fuese necesario para la función cerebral.
Muy bien, queremos dar las gracias a Cristian González Villot y Diego Acuña Catalán, doctores investigadores de Gero, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, sobre esta investigación que además fue publicada recientemente en Cell Reports Medicine. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mucha suerte en lo que viene.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Oye, yo tengo que hacer una corrección, con mucha vergüenza, y que cuando hablé de Gero, al principio dije, hablé de la raíz latina, y no, pues es griego, obviamente que es griego. Así que le agradezco a los cientos de miles de personas que me han hecho la... No, nadie me dijo
cientos
nada.
Cientos de miles de griegos.
El único que podría haberme corregido era mi profesor de castellano, que no enseñó raíces griegas y latinas, así que sí. Pero ya no está curso, así que no pudo. Muchas gracias, señores. A Pancho, muchas gracias también. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, María José Ochea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.